Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ya sobrepasan 27 minutos de las 10 de la mañana y nos vamos ya con la entrevista que teníamos pautada para el día de hoy, que ya anunciamos con Blas Acosta, secretario general del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, candidato a la presidencia del Cabildo en las próximas elecciones el día 28 de mayo. Acabamos esa entrevista hace un momentito y bueno, pues no sabía nunca que el mundo se desplazaría hasta aquí. El mundo está, estamos, pero el periódico El Mundo, La Sexta, bueno, pues intentando, creo que persiguiendo constantemente a los medios nacionales, pues al invitado anterior, a Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Juanbe, buenos días, Blas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, gracias.
¿Cómo ves todo este tema? ¿Cómo ves toda esta situación? La primera pregunta, porque...
Bueno, la situación son sentimientos encontrados. Obviamente, Juan Bernardo Fuentes es amigo mío de hace mucho tiempo, porque las cosas son como son, no estamos, no voy a ocultar la evidencia y la realidad, y entiendo que obviamente, como no puede ser de otra manera, yo creo en su presunción de inocencia. Y a partir de ahí, la decisión del Partido Socialista y la decisión que él ha tomado como diputado de dimitir y el Partido Socialista inicialmente de abrirle un expediente de suspensión de militancia, creo que es lo que se tenía que hacer. Y cuando antes se esclarezca toda esta situación y demás, de todo el escándalo que se está produciendo, ¿no? Pues que yo creo que nos beneficia a todos, ¿no? Porque leyendo lo que he leído durante todos estos días, dándole vuelta a lo mismo y absolutamente de forma torticera y poco menos que están, yo creo, me da hasta, en cierta manera debo decirlo, me da hasta, en fin, no sé qué calificativo utilizar, en el sentido de que se están cebando de mala manera sobre una persona que obviamente que desde luego se le está haciendo una serie de acusaciones que cuanto antes se esclarezca mucho mejor, ¿no? Pero de ahí a que se le esté dando más pábulo a un señor condenado ya, porque está condenado, como el señor Navarro Tacoronte, se le esté dando pábulo y esté dando entrevistas en...
Condenado por otras causas.
Por otras causas, o sea, por lo tanto, ¿qué tal? Se le está dando más credibilidad a afirmaciones que se están haciendo en detrimento de otras personas, que lo que están diciendo, pues se les ha condenado ya. O sea, se les ha condenado y se les sigue condenando y acosando, pues no sé, en cierta manera me da un coraje interno, lo digo porque lo viví en propias carnes hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, lo digo en ese sentido. Y por otro lado, desde luego, jamás he pensado ni pienso que Juan Bernardo Fuentes sea ningún mafioso, ni mucho menos ninguna cabecilla de nada. Dicho esto, lo demás es cierto, es decir, que como ya lo ha dicho el propio compañero, es que, bueno, en el ámbito privado ha pedido perdón a quien tiene que pedirle perdón, y en el ámbito político, desde luego, lleva consecuencias y ha dimitido y ha entregado el acta de diputado para que se esclarezca esto, ¿no? Y a partir de ahí, cuanto antes se esclarezca, mucho mejor. Pero bueno, hemos visto que también parece ser que otras dirigentes de las organizaciones políticas también se han reunido con este señor mediador, y en el que también va amenazando con el caso de que se hable de él, pues también presentaría o tiraría de la manta. Bueno, en definitiva, yo creo que esto es algo francamente grotesco, safio, ¿no? En lo que está ocurriendo. Nosotros somos los primeros en que reconocemos que, obviamente, como partido y como organización política, al menos sobre las imágenes publicadas, y no me refiero a Juan Bernardo, sino a Taizet, son imágenes, o sea, son actitudes reprochables con el tema de la droga e incluso con el tema de la prostitución. Por lo tanto, yo creo que tanto Juan Bernardo como Taizet, pero sobre todo Juan Bernardo, que en la última, él dimite y renuncia a su acta, entre otras cosas, porque como bien tengo entendido, y creo que así ha sido siempre, lo único que ha hecho es luchar por unas ideas más allá, al margen de las que las compartan o no, de otros señores que votan en otras organizaciones políticas. A partir de ahí, lo que toca es lo que toca. Nosotros seguimos trabajando en como partido en nuestras propuestas y deseando cuanto antes que se esclarezca esta situación, sobre todo para que no manche, yo creo que una gestión bastante bastante buena en los tiempos muy complicados los que hemos vivido en estos últimos 4 años, ¿no?
Bueno, la situación que está viviendo ahora mismo la prensa nacional en la puerta de la casa, tocar la puerta, intentar coger a la mujer para preguntarle, yo me imagino que en algún momento, no sé si ha llegado con los temas que ha tenido con la justicia, de los cuales ha salido de todo. En este caso, después de tantos años, tan concentrado de esta manera, ¿te has visto en alguna ocasión?
No, no, en absoluto, nunca, ¿no?
¿Nunca?
No, nunca, no. Yo tampoco hubiese permitido esta actuación. En cualquier caso, cada cual, yo creo que lo que toca, bueno, toca ahora, llega en este momento en el que estamos en un periodo preelectoral muy amplio y en el que diferentes medios de comunicación pues toca decirlo, es decir, aquí nadie se está preocupando y ocupando de, no sé, de el exministro Fernández Díaz, que le pide 15 años por utilizar el espionaje de este país para coaccionar a gente y destruir pruebas que afectaban al Partido Popular, y no es tirar, no es decir nada en contra de lo que pudiera ocurrir, la decisión que ha tomado el Partido Socialista, es todo lo contrario, es que esa es la realidad mediática, y a partir de ahí entiendo que todo lo que se está diciendo, que no deja de ser lo mismo con diferente texto, con el mismo titular y etcétera, con lo mismo, yo creo que, no sé, francamente yo creo que eso no, la información hay que darla, los medios de comunicación tienen que darla, pero de ahí a utilizar esto como herramienta política y de que absolutamente sea por reunirte con alguien o empresas, tengas que reunirte para cometer un delito, francamente me parece, yo creo que vergonzoso desde el punto de vista informativo. Mire, a esta hora de la mañana, pues la inmensa mayoría de los concejales delegados con delegaciones exclusivas en Canarias, para no irnos al resto del país, en Canarias, de los 88 municipios canarios o de los 7 cabildos de Canarias, los consejeros que tengan delegación exclusiva en sus áreas, pues estarán atendiendo a particulares y a empresas para resolver problemas administrativos, y no por eso están conspirando para delinquir, ¿no? Por lo tanto, cuanto antes se aclare esta situación y se esclarezca, obviamente, para ellos, pues mucho mejor, y sobre todo para la administración. Pero de ahí a que se esté tomando, se esté, esta situación se esté gestionando de esta manera, me parece francamente imperdonable, ¿no?
Pero, no sé, yo lo pensé otro día. Digo, Blas Acosta, que ahora ya por fin va a estas próximas elecciones sin mochila, lo hemos hablado en otra ocasión, cuando, bueno, pues el último caso, el último juicio se celebraba y también era archivado. Bueno, pues, ahora que iba sin mochila, va y le salta este tema. Usted las atrae todas, ¿eh?
Bueno, sí las atraigo todas, ¿no? Un imán no soy, ¿no? Desde luego, lo que sí digo es que
todas las circunstancias, me refiero.
Sí, sí. Las circunstancias son las que son, pero también es verdad que hay muchos militantes del Partido Socialista que no tienen o no tenemos absolutamente, o no han tenido absolutamente nada que ver. Es decir, hay muchos también de nuestros rivales políticos que también tienen causas pendientes o lo que fuera. Mire, en cualquier caso, lo único que pretenden o pretendemos los hombres y mujeres que estamos en el Partido Socialista es aportar nuestras propuestas y con nuestro trabajo y nuestra gestión pues para mejorar la calidad de vida en aquella institución en la que estemos, o en el gobierno o en la oposición. Cierto es que esto no es un plato de buen gusto, y sobre todo, pero sí estoy acostumbrado a quitar apartarme del ruido para poder hacer un análisis real de la situación. Y ya, como es obvio que medios nacionales y sobre todo de corte muy, muy claro, de en este caso de editorial de prensa hacia el Partido Popular, pues van a seguir utilizando esto para tapar lo que le acabo de decir, por ejemplo, lo del exministro, que eso es muy, muy grave. Es decir, utilizar las cloacas del Estado para coaccionar e incluso amenazar, incluso robar pruebas, donde le piden 15 años de cárcel al exministro, ¿no? Y ahí el Partido Popular ni lo ha apartado de militancia, su exministro, ni ha salido el señor Feijóo a decir que, oiga, que eso nos avergüenza, o incluso almuerza con imputados como el presidente del Consejo de Ibiza, ¿no? O sea, sinceramente, es cierto que nosotros, en la medida que hemos tenido que actuar, solicitar el acta de diputado de nuestro compañero Juan Bernardo Fuentes, obviamente por lo que hemos conocido estos días, y a partir de ahí, oiga, la presunción de inocencia debe de prevalecer. Y me da a mí la impresión de que todo lo que están haciendo al final va a acabar, desde el punto de vista judicial, en nada. Me da la impresión, pero claro, desde luego, podrán decir que estoy defendiendo su presunción de inocencia. Pues por supuesto que lo estoy defendiendo, faltaría más que no defendiera su presunción de inocencia, faltaría más.
Bien, hablemos de usted estuvo en el Parlamento el día principal, lo que para mí considero que fue el debate, que la oposición con el gobierno, con el presidente del gobierno. ¿Cómo vio el debate? Porque este tema también es en todo el debate, desde el principio hasta el final, hasta las propuestas de resolución.
Bueno, es evidente que el Partido Popular y Coalición Canaria pues no iban a tener una visión igual que la del gobierno, pero la del gobierno, la expuesta por el gobierno es la realidad. Es decir, hemos mejorado en parámetros económicos, de empleo y de afiliación a la seguridad social, y en cuanto a pues ayuda e implicación en el caso de ayudar a los más necesitados, como la PCI o el salario mínimo interprofesional, son datos objetivos, esos son datos, ¿no? El relato de la oposición es otro, pero los datos evidentes son que tenemos más ocupados en Canarias que nunca, tenemos una recuperación económica con unos magníficos datos que son mucho mejores que otras comunidades autónomas, en las que tienen una diversificación económica, no solo dependen del sector servicios, sino tienen una diversificación en el ámbito de la industrialización, en el ámbito administrativo, en la que para ellos no, esos datos no son evidentes, y lo que sea, y básicamente lo vuelvo a reiterar, es decir, de una Canarias con una complejidad de gestión, como todas las comunidades autónomas, pero sobre todo en la Canaria, sentando en la Canaria, en lo que ha ocurrido en estos 4 años, creo que con los datos económicos, de empleo, de prestaciones y de leyes impulsadas por el propio pacto del gobierno, estamos y hemos demostrado que aún contando con todas esas situaciones, hemos avanzado muchísimo más que aquellas administraciones, por ejemplo, que Coalición Canaria, que gobernó la legislatura pasada, básicamente casi toda la legislatura con mayoría absoluta, aunque no la tuvo nunca, sino que lo apoyó el Partido Popular desde fuera. A partir de ahí, yo creo que todavía podemos seguir mejorando. Si hemos conseguido esto con esas dificultades, ¿qué es lo que vamos a poder conseguir en un futuro sin tener dificultades desde el punto de vista de pandemia, sin tener dificultades de destinar ínfimos recursos o cantidad de recursos enormes al volcán en La Palma para poder reconstruirlo, o incluso teniendo un mandato de una legislatura por delante donde hay una serie de fondos, en este caso de nueva generación, o Next Generation de Europa, en los que va a permitir diversificar realmente la economía canaria, ¿no?
El área en la que usted está escrito, la de economía y más, en este caso es la menos criticada, es la que menos se ha depreciado en el debate del Estado de Nacionalidad.
Hombre, si vamos a...
Solamente hay un apartado que también depende de ustedes, y además es usted precisamente uno de los responsables del tema de la ejecución o poca ejecución de los fondos Next Generation, usted mencionaba en su momento. O sea, la incapacidad, y eso ya no es un tema solamente de gobierno canario, de ayuntamientos, cabildos. En España está habiendo verdadera incapacidad para tramitar estos fondos, y corremos el peligro de perder muchos fondos en Next Generation.
No es correcto esas afirmaciones que hacen, no son correctos.
No las hago yo.
¿Qué hacen la oposición? Mire, los fondos Next Generation inicialmente, en primer lugar, me centro desde dónde nacen estos fondos, ¿no? Cuando España pide a Europa una implicación mayor de 70.000 millones. Se reían de Pedro Sánchez y del gobierno de España porque decían que eso no iba a poder ser. Luego, en vez de 70.000, fueron 140.000 millones. Bueno, de esta primera fase de los fondos europeos, que Canarias recibió más de 1.000 y pico millones de euros, está claro y evidente dónde se destinaron: a contratar más de 7.000 profesionales en la sanidad canaria y más de 3.000 profesionales en la educación canaria. Y además, es más, aparte de haberlos pagado con esos fondos, seguimos manteniendo del presupuesto propio para este 2023, que esa parte ya se acabó, se agotó, obviamente, para mantener esa asistencia sanitaria y ese incremento y refuerzo en educación. Seguimos manteniendo esos profesores y esos sanitarios. Por ejemplo, habla el Partido Popular, a coalición no tenemos donde tenga una imagen de comparar, lo digo el Partido Popular, por ejemplo, en Madrid, que lo ha despedido, y en una de aquellas comunidades autónomas, incluso en Galicia, ¿no? O sea, por lo tanto, eso es un dato objetivo. Con respecto, por ejemplo, Canarias, que recibió, en lo que usted se refería al área de economía, a la viceconsejería de economía, pues en este caso la consejería de economía, conocimiento y de empleo, fuimos la única comunidad autónoma de esos 1.144 millones de euros que recibimos, que lo gastó absolutamente todo, es decir, lo invirtió todo, ayudó a más de 20.000 empresas, 20.600 empresas en Canarias, y tramitamos en tiempo récord, en 5 meses y medio, toda esa ayuda. Y además, si hubiésemos tenido más dinero, en torno a unos 177 millones de euros, empresas que se quedaron fuera, pero que tenían derecho a recibirlo, pero se nos agotó el dinero, tendríamos esos 175 millones, 177 de más, poder haberlos pagado y haber ayudado a las empresas. Por ejemplo, en Madrid devolvió casi el 37% de su asignación. En España se devolvieron, en todo el contexto del país, 2.500 millones de euros de otras comunidades autónomas que no lo supieron gestionar. Canarias y Baleares en menor medida, Canarias al 100% y Baleares casi el 100%. Lo tramitamos y gestionamos. ¿Eso ayudó a las empresas? Por supuesto que ayudó a las empresas. Eso vino de los fondos Next Generation, de esa primera iniciativa del gobierno de España y Pedro Sánchez para ayudar a las empresas en los ERTE y en las ayudas económicas de forma directa. Pues también recuerdo que los holandeses decían que no, que no estaban en contra de ese fondo estructural europeo para ayudar a las empresas. Entendemos que los holandeses siempre están en contra de todo porque ahora se llevan los ferroviales para que paguen menos impuestos en las comunidades autónomas, ¿no? Y para que la gente entienda, es decir, lo que se llama dumping fiscal, es decir, Holanda, son datos objetivos, las empresas de territorio Schengen, de la Unión Europea, que están con base en Holanda, le están impidiendo al resto de países 10.000 millones de euros en impuestos y se lo está quedando Holanda. O sea, por lo tanto, aquí hay demasiada hipocresía. En el caso de Canarias, en el caso también de, yo lo digo, de no solo de economía, sino de todas y cada una de las ayudas que se han entregado, incluso en políticas sociales, hemos aumentado a casi 10.000 prestaciones, concesiones de prestaciones de dependencia y de salario mínimo, y que hemos además aumentado el pago a las pensiones no contributivas. Esos son datos objetivos, datos. Son los datos suspenden el relato tanto de coalición como del Partido Popular. A partir de ahí, es curioso que sobre lo que se ha hecho, dice, no, es que tenía usted que haber hecho más. Bueno, perfecto, pero es que si lo tomamos como referencia con un gobierno anterior, o con el gobierno anterior, si lo tomamos con referencia, en una época absolutamente normal, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la actividad económica, son datos que superan en creces 3 veces más en cualquier ámbito, de no solo de la economía, no solo en materia educativa, no solo en materia de políticas sociales o de ayuda realmente a salir todos juntos de esta situación, superan con creces a gobiernos anteriores. Guste o no, pero son datos, esa es la realidad. A partir de ahí no puede ensombrecer todo en una situación de estas características, ensombrecer una gestión, pero hay que hablar de ella, se tienen que hablar, los problemas se tienen que afrontar, y cuando hay actitudes que no son políticamente éticas, pues a partir de ahí se actúa, y punto. Y lo único que tienes que hacer es seguir trabajando en la misma línea de conseguir esos objetivos y mejorar Canarias, y en eso es lo que estamos, ¿no?
Bien, hablemos un poquito de la isla. Usted presentaba la lista que propone para que le acompañe a las próximas elecciones al Cabildo Insular de Fuerteventura, con cambios importantes. Cambios en el número 2, que sería Paloma Hernández. Bueno, hay compañeros suyos que siguen, Marlene Figueroa, Carlos Rodríguez, y hay mucha gente que se incorpora a esa lista, o que al menos en los primeros 10 puestos de la misma. ¿Cómo ha perfilado esa lista? ¿Cuál ha sido la línea? ¿Cómo? Me imagino que en base a objetivos que usted se irá a trasladar luego cuando llegue la campaña, ¿no?
Sí, es obvio. Hay dos formas de proceder, o sea, dos formas legales, estatutarias de proceder. Una es la proclamación de candidatura, que una vez que ya soy candidato, al no haber primarias, candidato del partido, a partir de ahí pues intentas crear candidaturas. Hay gente que voluntariamente, obviamente, dentro del PSOE, entiende que a lo mejor etapas como la del Cabildo deben de pasar a estar en otras candidaturas al Parlamento de Canarias, y en función de con el diálogo y hablando entre todos, pues lo que se pretende hacer, con lo que siempre he dicho, la mejor candidatura posible para, en el caso de el que los ciudadanos nos den su apoyo, poder gestionar bien la administración, en este caso el Cabildo, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, es una magnífica lista. Paloma Hernández, bueno, pues le hemos pedido a todos y cada uno de ellos que sí estaban de acuerdo, porque esto no es obligatorio para poder hacerlo, y en principio creo que es una magnífica lista, con Paloma, con Carlos Rodríguez, que ya era consejero del Cabildo, pues también el número 3, o Marlene Figueroa, que también ya ella sí repite, y Carlos también, o Víctor Alonso, o incluso Lolina Negrín y Fares Sosa, ¿no? Y en el número 8, pues bueno, Marga de León o José Cabrera también, e incluso en el 10, Janet Camps, ¿no? Es decir, yo creo que es una lista bastante cualificada, preparada, y que por lo que estoy viendo últimamente todo el mundo está pendiente de, fiscalizando absolutamente la lista del PSOE. No he visto que fiscalicen la de los demás partidos, pero bueno, me encanta que hagan esa fiscalización, porque creo que los ciudadanos lo que están expectantes ya de ver qué personas pueden conformar las listas de los partidos políticos para acabar con este bochorno en el Cabildo, ¿no?
Lo más que se dice es una lista muy bla.
Mire, es que es fácil, ¿no? En un territorio tan pequeño como nuestro, una isla como nuestro, que todo es Blas y que si es con Blas o contra Blas. Mire, yo no sé si es muy Blas, yo creo que son muy socialistas, muy Partido Socialista.
El Partido Socialista siempre ha presumido tener mucha familia.
Sí, pero bueno, como cualquier corriente política, lo tiene otras organizaciones políticas, como lo tiene el Partido Popular o lo tiene Coalición Canaria. Yo me gustaría pensar, y sé, porque sé del nivel crítico, del nivel de aportación, no, esto no es una opinión de Blas solo, Blas no es en este caso el gurú para saber quién y cómo debe de ir con él en la lista. Mire, eso es una lista del PSOE. El que no conozca al PSOE por dentro, en el sentido de que hay debate, hay opiniones encontradas, y lo que hay finalmente, una vez que se terminan ese tipo de reuniones, hay una línea de actuación. El que no lo conozca podría llegar a esa afirmación facilona de decir son muy blas. Yo agradezco que sí, que todos son compañeros, todos, muchos de ellos incluso son hasta amigos, y muchos han estado siempre en el partido, en las duras y en las maduras, y desde luego más por encima de Blas está lo que es la organización política, y creo que en este momento todos y cada uno de los compañeros y compañeras que van en diferentes candidaturas son muy del PSOE. Si además son muy Blas, porque Blas lleva 30 y pico años aquí en el Partido Socialista, de maravilla. De hecho, es verdad que siendo el secretario general tienes que tener mucho blasista, como llaman algunos, ¿no?
Claro, es que yo lo decía en tono positivo, otros lo verán algo negativo. Porque imagino que además, habiendo sido ya presidente del Cabildo, conociendo perfectamente, no es lo mismo que estar en ser un eterno candidato aspirante a la presidencia de Cabildo. Usted ya pasó por la presidencia de Cabildo, me imagino que el perfil para esa lista sí que habrá pensado dónde ubicar a cada uno, sí. En caso de tener la confianza.
Sí, por supuesto.
Eso puede de alguna forma marcar las prioridades, las urgencias, los temas más importantes.
Tiene que marcarlas, es decir, yo faltaría respeto a los majoreros si pusiera personas en las candidaturas que no tuvieran experiencia en gestión y que no tuvieran experiencia en la administración pública. Eso ya ocurrió con otras organizaciones políticas, y, mire, me refiero concretamente a Coalición, sin experiencia en la gestión pública. Sin experiencia en la gestión pública, ahí ha habido esta parálisis de Coalición y PP con Sergio Lloret. Es decir, yo creo que se le ha quedado grande a Lloret el Cabildo. Es decir, esto no es un ayuntamiento, con todo el respeto, un ayuntamiento no es lo mismo. Se le ha quedado grande a las decisiones que se han tomado aquellos que venían a dar estabilidad, según decía Coalición Canaria, que venía a dar estabilidad y por eso me presentaban la moción de censura, ¿no? Y querían cambiarnos, pues al final hemos perdido el tiempo en que aprendieran. Y no es la primera vez que lo he dicho. Y además todavía aún así sigo diciéndolo, es decir, a los datos de ejecución de presupuesto de la mitad, del 54% de ejecución, demuestran que es que no ha habido ninguna acción política. En transporte, ¿no? Con un contrato caducado, con unas guaguas, en este caso, obsoletas, con una demanda enorme por parte de la ciudadanía de que tengamos unas rutas más, con más frecuencias, con más unidades para poder hacerlo. Estemos ahora diciendo que a estas alturas pues no lo hemos hecho, no se ha hecho posible, porque acusando de forma directa a la ex consejera de Coalición Canaria, o por ejemplo en el agua, es decir, las decisiones en materia de agua. Ya lo dije yo en septiembre del 2020, tomamos la decisión, lo hicimos, y desde aquel entonces lo único que se gastó fueron aquellos 10 millones de euros que yo anuncié en política hidráulica, pero todavía
se... ¿Cuándo se declaró la emergencia hídrica?
Pues sí, se declaró la emergencia hídrica. Ahora están volviendo otra vez a rehacer el expediente de emergencia hídrica. Por tanto, no se ha hecho absolutamente nada, o en materia de revisión de las implantaciones y la ampliación de las instalaciones, en este caso de producción, desalación y distribución de agua. No se ha dicho nada. Me acuerdo de David Everde decir que copió el eslogan de Sergio Lloret de 150 millones de euros. No tienen absolutamente nada. Pero pero no ahí, sino en materia de infraestructura, de mantenimiento de carretera, el plan insular de ordenación de Fuerteventura, los espacios naturales. Ahora hay que tirar a la basura el de Lobos. No hay una política ambiental. En fin, pero no porque ahora esté esto con el cabildo como un pollo loco, con Sergio Llorea ahí al frente solo, diciendo que no hay nada y no hay problema y que va velocidad de crucero y todas estas barbaridades. Y esto hay que analizarlo hasta diciembre, si se quiere. Es decir, ya hasta diciembre del año pasado, Coalición y PP estaban apoyando esta no acción en el gobierno. ¿Usted cree que la gente ya está para aguantar ese tipo de cachondeos, de vergüenza, con amenazas de ir a fiscalía? ¿Dónde está la denuncia del Partido Popular en la fiscalía de los acuerdos de Consejo de Gobierno? ¿No han habido más? ¿Por qué no ha ido la señora de León a fiscalía a denunciarlo? ¿No? ¿Será porque se estaba entretenida en TikTok diciendo que con las islas menores o alguna afirmación cuando se habla así por parte del presidente de Canarias? Yo, sinceramente, honestamente, yo creo que, mire, nosotros, y al menos yo personalmente, lo que pretendo es que los ciudadanos me den el apoyo para avanzar en la isla de Fuerteventura, para tomar las decisiones que se tengan que tomar entre todos. Desde luego, si hay consenso, pues de maravilla, pero nosotros no nos escondemos de la realidad de la isla de Fuerteventura. No es para estar en un gobierno en el que bueno, pues si yo te doy pájara o tú me das tu ineje, yo te doy el cabildo. Es decir, para eso no. Es decir, los ciudadanos ya creo que hasta aquí están hartos, yo por lo menos lo estoy. Hay que ser ejecutivo, hay que ser resolutivo. Creo que la lista de hombres y mujeres de la candidatura al cabildo son personas honradas, preparadas, capacitadas, y que eso beneficiaría, si nos tienen los ciudadanos el apoyo, beneficiaría al desarrollo de la isla de Fuerteventura. Eso es así de práctico y de sencillo. Lo que
me imagino estarán ustedes, bueno, material no les falta para preparar un programa de gobierno, ¿no? Para preparar un programa de cara a las elecciones. O sea, material sobra en este momento, con todo paralizado prácticamente en la isla de Fuerteventura, por muchas fotos que haya y por muchas ruedas de prensa diarias. Pero lo que es gestión, poca.
Por eso le digo, es decir, nosotros que tenemos obviamente constituido nuestro comité de campaña que dirige José Cabrera y muchos más compañeros que estamos dentro del mismo, estamos en la elaboración de nuestro programa electoral y lamentablemente tenemos que volver a hablar de las necesidades del 2019, porque todavía a día de hoy, a 23, no se han solventado, ¿no? Es decir, mire, ir a sacarse fotos con brazos en jarra en la cintura y diciendo que voy a hacer un asfalto no sé dónde, lo que viene a determinar es que no ha habido una planificación en mantenimiento de carreteras que están abandonadas, en seguridad, se están produciendo accidentes mortales con últimamente con mucha frecuencia por no tener una señalítica adecuada, y no deja de ser porque la Guardia Civil de Tráfico haya notificado al cabildo que había que corregir eso, no ahora, hace muchos años, ¿no? O sea, se ven estos atascos imperiosos, por ejemplo, entre Puerto Rosario y el Castillo. Bueno, en definitiva, es como bien dice usted, no falta material para poder hacerlo. Lo que sí es verdad, que sí pido a los ciudadanos que sí hay otra forma de hacerlo, sí sé hacerlo, sí sabemos hacerlo el Partido Socialista. Tuvimos el tiempo que tuvimos en el Cabildo y lo demostramos. Utilizamos los impuestos y la ejecución de presupuestos para sacar obra pública y eso lo hemos demostrado estando en el gobierno, y por lo tanto los ciudadanos, creo y estoy convencido, que se acuerdan de esa gestión y saben que se haría en la gestión, más allá de esa tournée fotográfica en la que desafortunadamente nos acostumbramos al último año, ¿no?
Pero todo el mundo, desde los otros partidos, del PP, coalición y demás, lo que se dice es que, bueno, usted le está arropando al presidente del Cabildo. Partido Socialista está arropando al presidente del Cabildo.
Sí, estamos acostumbrados últimamente a hacer demagogia, es decir una cosa pensando otra, a mentir. O sea, ¿quién apoyó a Sergio Llorea a ser presidente? ¿Lo apoyó el Partido Socialista? ¿A quién censuraron ellos? O, en este caso, cuando yo dimití, ¿a quién eligieron como presidente? Lola García dirigiendo como líder de Coalición Canaria, y Claudio Gutiérrez como líder del Partido Popular, no apoyaron a Sergio Lloré. ¿Yo le estoy apoyando? ¿En qué le estoy apoyando? Yo hice una propuesta y la hice desde la honestidad política, en el sentido de que si hubiera alguna posibilidad de que los acuerdos de consejos de gobierno fueran ilegales, los portavoces de la oposición, los portavoces tienen una retribución por ser portavoces, que se les paga con dinero público y que por tanto participen en ese consejo de gobierno. Mire, los ciudadanos obviamente no saben cómo funciona esto, pero cuando se lleva un expediente a consejo de gobierno, tiene un informe técnico y un informe jurídico de un funcionario técnico y un funcionario en este caso jurídico, en el que dicen, mire, este expediente está correcto, usted lo puede aprobar. ¿Por qué? qué no van a consejos de gobierno? ¿Por qué los demás no quieren aportar a una persona a consejos de gobierno? Yo, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Otra moción de censura, que tenías un mes y pico para poder... ¿El qué? Si el día 4 de abril están convocadas las elecciones y básicamente muchas de estas cuestiones no se podrían ni anunciar ni hacerlo. Es decir, fíjese, fíjese la planificación que tenía Coalición Canaria y Partido Popular. Habitualmente, la feria de artesanías se hacía en el mes de abril. Pues mire, este año lo planificaron para que se hiciera el fin de semana antes de... dos fines de semana antes, ¿para qué? Para dar el paseillo con el sector en FEAGA. La de artesanía sí se celebraba el primer fin de semana de mayo. Es decir, fíjese en lo que se pensaba, en lo que estaban pensando, simplemente en tener actos que coincidieran con el mes de mayo, que es el mes de campaña política. Pero en realidad, si usted me dice algo distinto a lo que iniciamos nosotros, inicié yo, liderándolo como presidente de la isla de Fuerteventura, cualquier decisión, ¿cuál es la decisión de todas aquellas anunciadas por parte de Coalición PP y Lloret que han hecho? O que hayan puesto que se esté ejecutando, más allá de los anuncios. Yo entiendo ese hartazgo, pero desde luego yo no me quiero hartar. Yo no voy a renunciar a mi isla, yo quiero muchísimo a esta isla. Mire, en los últimos días parece ser que dicen que yo no... que no me presentaba, ¿no? Es decir, la rumorología.
Sí, en el Parlamento también.
Decían, sí, pero bueno, es que no sé qué miedo es el que tienen a que yo me presente. Es decir, yo me presento voluntariamente a una organización política y gente, hay gente de esta isla. Y
pues nos van a decir que no, que era el Víctor Torres quien planteaba que usted no fuera la cabeza lista.
Sí, claro, es que ni el Víctor Torres me ha dicho en absoluto eso, sino todo lo contrario. Y se lo digo, claro, es decir, en un momento como este, menos todavía voy a dejar yo dar la espalda yo a mi partido. En un momento de estas características. Es que no sé qué miedo tienen en que yo pueda encabezar la lista nuevamente a presidente del Cabildo. Tienen miedo de que si los ciudadanos me dan el apoyo pueda gestionar con mayor agilidad y los intereses de esta isla, sacar adelante y desatascar todos los asuntos que existen en la misma. No sé si ese es el miedo, porque no tienen otro. Yo también he escuchado algún rumor por ahí en el que, o poco menos que sin Madrid, o te dicen a mí en absoluto. Eso es absolutamente falso. Y por otro lado, como le decía hace un instante, también veo una preocupación, porque qué lista va a llevar el partido Plaza Costa al Cabildo, no sé a qué. Bueno, pues oiga, hay gente con ideales nacionalistas, con ideales, en este caso conservadores del Partido Popular, que podrían ir sus listas. Es decir, ocúpese usted de presentar una propuesta o proyecto, más que de estar creando el rumor en la isla de Fuerteventura diciendo que poco menos que bueno, que tú no vas a ir, que vas a renunciar, que si mañana sales, pues mañana te marchas. Yo sinceramente, si vamos a estar en... Si los ciudadanos tienen que elegir entre esos rumores o elegir quién puede ser, tener capacitación, capacidad, formación y honradez para dirigir las administraciones de Fuerteventura, yo creo que los ciudadanos nos darán ese apoyo y me darán ese apoyo al Partido Socialista,
¿no? Hay algo que no oigo a ningún partido comentar, que es la situación que está viviendo ahora mismo Fuerteventura, más allá del Cabildo. Los ayuntamientos más, turísticos más importantes, Pájara, en una minoría deplorable ya. El Partido Popular acaba de fichar, como un gran fichaje, a una concejala que todavía es concejala de Coalición Canaria, que todavía ostenta una responsabilidad en el sector primario en el Ayuntamiento de Pájara por Coalición Canaria, ya es la número dos en la lista del Partido Popular. No veo a nadie preocupado porque ese municipio, el de la Oliva, esté en minoría, y que estén, con acuerdos mayoritarios de la oposición, o que Puerto Rosario esté en minoría, y bueno, pues parece que más preocupado todo el mundo, nada más que se habla del Cabildo, pero la situación es mucho más grave.
Muchísimo más grave, es decir, yo no he visto a Coalición Canaria expulsar a Leticia Cabrera de su organización política.
Y ellos los expulsan y los otros la cogen.
Sí, sí, pero bueno, doña Leticia es libre de ir donde crea como viniente, pero como organización política...
Sí, como... si no deja el acta, o no deja siquiera el cargo...
No, pero que... Pongo usted
transfugismo,
que,
¿no?
Sí, ponga, sí, que el... No,
yo no pongo calificativo, eso no, es transfugismo.
Lo pongo yo, es decir, que el acta y el cargo lo tiene, sí, pero no he visto que Coalición Canaria haya sacado una nota de prensa diciendo, pues mira, iniciamos una expulsión. Por lo tanto, parece que hay connivencia, no sé. Por otro lado, Coalición Canaria no solo... esta concejal, sino el resto. Lo expulsan del Cabildo, pero te quedas en Pájaro con la misma organización política. Tampoco, también es incomprensible, o sea, por tanto no tiene congruencia ninguna. Oiga, si entienden, no nos vamos de Pájaro porque hay que dar estabilidad. Bueno, pues maravilla. No damos estabilidad al Consejo de Gobierno en el Cabildo, pero en Pájaro se quedan. No sé, me parece absolutamente ridículo. Yo creo que si acaba esta legislatura, Yo creo que esta legislatura, ya lo comenté en algún momento, es decir, si acaba esta legislatura, la próxima de los ciudadanos de centrar sus votos en aquellas organizaciones políticas que den estabilidad y que den estabilidad a las instituciones.
Pero cuando llegamos a ese punto, mucha gente ya en la calle te plantea, aquí lo que tendría que hacer es los dos grandes partidos pactar y resolver, pero pactar en toda Canarias y resolver esta situación. Sí. Dar estabilidad a toda la administración canaria, pues está toda Canarias igual.
Mire, cuando Coalición Canaria y Partido Popular, que llevaban desde junio del año 2020 negociando con Sergio Lloré para la moción de censura en el Cabildo y ver cómo articulaban y la hoja de ruta, como denomina Lloret, la moción de censura, sobre todo se intensifica por parte de Partido Popular y Coalición en septiembre de aquel año y octubre por el tema de los presupuestos, es decir, en la que todavía hasta el último día de octubre, en el que teníamos que tener los borradores, los datos del presupuesto para ese ejercicio, el siguiente ejercicio, en el 2022, tuve yo que actuar e intervenir con los jefes de servicio en las áreas que tenía delegada Lloré para poder hacerlo, pero le daba absolutamente igual, y a Abolición también, le daba igual. Ellos les daba, cuando yo, en definitiva, cuando yo renuncio ese último día, ese último pleno, tenían la posibilidad de votarse, de ser la fuerza más votada. Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres, a petición de Fernando Clavijo y Barragán, negociaron la posibilidad de un acuerdo, pero no quisieron ellos. El problema era Blas Acosta y la cabeza de Blas Acosta. Y como decía alguno, ya no sea que como gestor nos pueda barrer en la gestión. Esa era su argumentación. Más allá de pórtate bien y ya veremos en el 2023. Mire, yo no tengo ningún problema. No lo tengo ningún problema en llegar a acuerdos con Coalición o con el Partido Popular para intereses de Fuerteventura. Ninguno. Lo que yo está claro es que antes de eso tenemos que ir a las elecciones para ver quién, los ciudadanos, quién cree en los proyectos, en las personas que están, y a partir de ahí hacer acuerdos estables, estables. Lo que no puede ser, y es algo evidente, es que se vuelva a volver a repetir lo que ha ocurrido en esta legislatura. Mire, aquí va a haber personas que pasaron al pretérito, pasaron al pero como nefastos maquinadores y gestores de las administraciones públicas. Yo he gobernado con Coalición Canaria dos legislaturas, o no sé si se ha olvidado la ciudadanos de esta.
¿De vicepresidente?
La primera legislatura, 11-2015, calificada por lo menos por el líder de Coalición Canaria y así por mucha gente como una de las legislaturas más eficientes. Pagamos la deuda del Cabildo, fíjense. Todo lo que se
dice. Vale, creo que el presidente, usted vicepresidente.
Y fue una de las mejores legislaturas desde el punto de vista de resolución y con las circunstancias que habían en aquel entonces. En la siguiente tuvimos discrepancias, Marcial Morales y yo, sí, pero discrepancias solamente de formas, es decir, ponerse a grabar a un consejero, a tu vicepresidente en una explicación de un plan.
Últimamente se usa mucho eso.
Sí, sí, pero bueno, debe ser que... Pero bueno, que aunque lo grabara, no tengo ningún problema, es decir, yo admito que me estudio los casos, admito que tengo conocimiento en temas de planeamiento, admito que obviamente como era consejero de ordenación del territorio, tenía y mi obligación es saber de lo que estoy hablando, y yo lo admito. Pero a partir de ahí hubo por parte de Coalición Canaria su no al petróleo de aquel entonces, ¿no? Aunque el Partido Socialista también estaba de acuerdo, en el que era que queríamos era un desarrollista, ¿no? Es decir, mire, más nunca más lejos de la realidad. Es decir, tú no puedes combatir a tu rival político. Y se lo digo a las organizaciones que se enfrentan con ideas y propuestas a mí y a mi partido en mayo del 28, con los descalificativos y los rumores sobre el candidato del Partido Socialista, sobre Blas Acosta. Usted lo decía hace un instante. Haga propuestas. No se ofenda porque los candidatos y candidatas a la lista del Partido Socialista tengan cualificación, preparación y además defiendan un modelo de isla. Defienda el suyo, defiéndalo, pero no con los descalificativos, no con la rumorología, que es lo que se ha hecho siempre. Esa es la mochila que, como bien dice usted, yo no llevaré ahora para el 28 de mayo. Y además llevaré mi hoja de ruta también haber estado al frente del Cabildo en la peor etapa de la historia de las administraciones públicas, que fue el del 19 hasta el marzo del 2021,
¿no? ¿Cuándo acaba el proceso de ratificación de listas? ¿Cuándo tienen ustedes ya presentar las listas?
Acaba esta tarde a sesión de la lista del Parlamento, que se decidirá en el próximo día 11 en Tenerife, en el Congreso, en este caso en el Comité Regional de los Socialistas de Canarias, que se va a celebrar el día 11 en la isla de Tenerife, que toca esta...
¿Pero con una propuesta de la isla de Fuerteventura?
Sí, claro, ahí va a haber una propuesta de la isla de Fuerteventura y va a haber una propuesta de lista también regional, pero obviamente el procedimiento es que los candidatos son los que lo ordenan, ¿no? En este caso el candidato a presidente de Canarias es Ángel Víctor Torres, y de aquí obviamente se enviará una propuesta de lista. Aquí se aprobará y se votará esta tarde la del Cabildo Insular de Fuerteventura y de los ayuntamientos de la isla.
Ajá. Oye, ¿ve usted posibilidad de estabilidad en la próxima legislatura?
Yo veo posibilidades de estabilidad porque la gente va a votar masivamente a aquella organización política que en fin, que no solo lo diga, sino lo haya demostrado, lo demuestre y tenga una candidatura con solvencia para poder dirigir los intereses de la administración en la que quiere votar. La gente en Fuerteventura va a discriminar. En muchas ocasiones discriminar significa que votará un ayuntamiento una cosa, el cabildo otra, el parlamento otra, o aquellos que votarán a todas las administraciones por lo mismo. Pero la gente lo que quiere, lo dicen los datos de encuestas, lo que quiere es un gobierno fuerte, casi el 70% lo que quiere es un pacto estable, pero a partir de ahí, oiga, hay que decirle qué es lo que se quiere hacer, en qué se quiere avanzar, cómo se va a avanzar, cómo se haría. Y en eso estamos nosotros. Es decir, nosotros lo vamos a decir con total claridad y lo va a saber todos los ciudadanos de Fuerteventura, que en el caso que estemos en el gobierno, haremos eso, porque lo hemos propuesto y por eso hemos pedido el voto, ¿no? Por tanto, los votantes socialistas saben claramente lo que se quiere hacer y lo que va a hacer la candidatura socialista, ¿no?
Pues Don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, pues feliz fin de semana, que sea ratificada esa lista que usted ha propuesto, estoy convencido de que así será, y bueno, pues hasta una nueva ocasión, saludos.
Muchas gracias, bueno.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa para la publicidad y seguida Rosa de Fuerteventura y el sector primario. Hoy nos vamos a la mar con los patrones mayores de las cofradías de pescadores de Coralejo, Gran Tarajal y Morrojable.